Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Cuando hace 150 años el evangelizador Charles Spurgeon dijo la frase: una mentira puede haber recorrido la mitad del mundo mientras la verdad está poniéndose los zapatos, nunca imaginó que a día de hoy iba a ser el fiel reflejo de la actualidad. Me refiero a las noticias falsas, conocidas como fake news. En realidad, la desinformación no es algo nuevo, ha existido desde el momento en que se cobró conciencia de la influencia de los medios ante la opinión pública. En cambio, sí que es nuevo y preocupante el hecho de que la desinformación se propague con una celeridad y amplitud inauditas, debido a la aparición de plataformas digitales como Google o Facebook. Por eso, algunos países como Alemania o Francia llevan ya varios años intentando luchar contra la propagación de estos bulos. Aquí en España también. Hace unos días la vicepresidenta Carmen Calvo anunciaba la creación de un comité, desde el gobierno, claro, que vigilará las noticias que desinformen.
Al gobierno le preocupa lo mismo que le preocupan al resto los gobiernos europeos, que no podamos recibir ataques externos que desestabilicen nada más y nada menos que los niveles de libertad de información veraz y de pluralidad ideológica.
Ya, ¿y cuando los ataques son internos y del propio gobierno? La orden ministerial convierte al Ejecutivo y concretamente a Iván Redondo y Miguel Ángel Oliver, jefe de gabinete y secretario de Estado, en los encargados de vigilar los contenidos de los medios. Un control que puede dañar seriamente la libertad de expresión, la libertad de información. Expertos, profesores de comunicación como Julio César Herrero, consideran que el gobierno no debe cruzar ciertas líneas rojas.
Que un gobierno haga frente a campañas de desinformación organizadas que proceden del extranjero, que suponen una amenaza para la estabilidad del país, una injerencia en la soberanía, o que ponen en riesgo procesos, por ejemplo, electorales, me parece necesario. Que pretenda determinar la veracidad de las fuentes, garantizar la pluralidad ideológica o de los medios, me parece preocupante, es impropio de un país con una democracia consolidada y un serio riesgo.
Han sido muchas las asociaciones de prensa en nuestro país que alertan de que el plan del gobierno contra la desinformación puede convertirse en censura. La prensa ha sido considerada siempre como el cuarto poder, vital, crucial para el funcionamiento de una democracia. Por eso nuestro compañero Jorge Bustos, director de Opinión del Mundo, asegura que esta norma del gobierno es una manera de poder intervenir en este cuarto poder.
La tentación del poder hacia el control del flujo informativo, incluso de las opiniones que se vierten, sobre todo si parten de opinadores con influencia, de medios con influencia, es una constante histórica. Son los medios los que tienen que vigilar al poder en una democracia, no el poder el que se arroga la capacidad de decir lo que es o no es una fake news, ¿no? Así que lo que me parece esta especie de experimento norcoreano o versión ibérica, pues está bastante claro.
A 9 de cada 10 ciudadanos europeos les preocupan las campañas de desinformación, claro, a la Unión Europea también. Desde Bruselas se aconseja a los Estados miembros que desarrollen y coordinen planes para combatirlas, pero centrados únicamente en los ataques externos y en los bulos sobre el COVID. Además, aseguran que vigilará el plan del gobierno para que no limiten derechos fundamentales. Con este panorama y con un periodismo que cada vez evoluciona más rápido, hoy nos queremos preguntar: ¿cuál es el futuro de los medios de comunicación? Ya pueden pasar años y acontecimientos importantes que mueven el mundo, que al final siempre permanece. Es la prensa escrita, que aunque cada vez sea menos utilizada, dicen los datos, sigue siendo fundamental. Lo vemos en el metro, en el autobús, en la oficina, en el bar. Es muy probable que en un futuro no muy lejano la imprenta deje de ser imprescindible y de paso a un modelo digital, pero se apuesta por la coexistencia de soportes. Los móviles, las tablets, los ordenadores, el periódico. Además, la pandemia ha puesto en jaque a los medios nacionales, que han tenido que reinventarse para mantener lectores y, sobre todo, ingresos. Durante los meses de confinamiento se ha consumido más información que nunca a través de Internet, las redes sociales, y en ese escenario los periódicos en papel han tenido que dar un paso más para diferenciarse y seguir ofreciendo información veraz y de calidad. Bueno, pues en medio de todos estos cambios, a principios de septiembre, Julián Quirós se convirtió en el nuevo director de ABC. Julián, compañeros, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, que lo pregunte yo tiene tela, pero ¿qué tal es el aterrizaje en el ABC?
Bueno, algo sabes y sabrás tú y algo recordarás.
Cuéntame tu experiencia.
Bueno, pues, a ver, es un aterrizaje intenso, como te pasó a ti, porque no es lo mismo estar dentro de la casa, dentro del periódico y llegar al puesto, que venir de fuera. Y en mi caso, además, venir de fuera de Madrid. O sea, que todavía mi aterrizaje ha sido un poco más peligroso que el tuyo. Tú lo hiciste con dos ruedas y yo con una. Pero bueno, la verdad es que feliz, contento, satisfecho. Esto, como habéis dicho todos los que me habéis precedido, y además es así, lo creo, es un grandísimo orgullo, es un reto precioso. Los que vemos y vivimos esto vocacionalmente, pues es una de las grandes oportunidades que se tienen en la vida. Y siempre se dice, cada vez, ¿verdad?, que ves a un amigo o entras a un comercio o coges un taxi y te dicen, bueno, ahora tienen ustedes muchas noticias, siempre hay muchas noticias, ¿eh? Sí. Yo no recuerdo, yo 25 años trabajando, no recuerdo de pocas noticias, pero desde luego lo que está pasando es fuerte en este país, en España, en el mundo y en este país, con lo cual, bueno, pues se vive con una intensidad, no sé si especial, pero bastante permanente, ¿no?
Seguro. Vamos a ello. Todos los sectores se tienen que reinventar. Forma parte del COVID y del siglo XXI. ¿Es reinventable el periodismo de un periódico en papel, un periódico de más de un siglo de vida?
Es reinventable, claro. Lo que hay es una renovación permanente. Yo creo que el periodismo ha estado siempre renovándose, pero es verdad que hay unas épocas en las que la renovación es mucho más intensa y sobre todo mucho más acelerada. Entonces, lo que nos lleva pasando los últimos 15 años es verdad que tiene poco precedente, la irrupción de unos formatos que además conllevan unas nuevas formas de contar y que además de una manera muy rápida, muy acelerada, como digo, ha conllevado que buena parte del público ha trasvasado, digamos, de unos soportes a otro. Reinventable, claro que es, porque lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo todos, no solo en ABC. Yo creo que está viendo que la prensa española y la gran prensa mundial, la prensa de calidad, está haciendo una transición donde, bueno, pues se ve que estamos cumpliendo un papel relevante que está siendo aceptado porque los tráficos en Internet son datos exitosos. La verdad es que nunca hemos tenido tantas audiencias como ahora. Ahora,
es verdad.
Esto es difícil. No es lo mismo hacer lo que hacíamos que hacer lo que hacíamos más esto. En realidad estamos en un proceso de aprendizaje y luego está el asunto que afecta a los medios, pero que los periodistas, desde el privilegio de que tenemos los micrófonos y las páginas, nos aprovechamos un poco de ello y hablamos de la crisis del periodismo y la crisis de la industria, cuando es una crisis que afecta a muchísimos otros sectores, que es la crisis de la digitalización. Efectivamente, claro, nuestro modelo de negocio, que fue muy sólido y muy fuerte, eso sí que lo estamos reinventando. En realidad, la reinvención va más en el modelo de negocio que en el ejercicio del periodismo. ¿No te parece?
Es verdad. Sí, porque al final la noticia es la noticia. Claro. La opinión es la opinión y el complemento, ya sea el humor gráfico o ya sea una columna, pues es lo de siempre, solo que en otro formato. Oye, claro. ¿Es necesario, Julián, es necesario una comisión de la verdad o llámalo comisión de la censura desde el gobierno?
Claro, para empezar, es tan innecesario que hay que empezar por el propio nombre. Cuando alguien le pone un nombre así a una cosa tan poco honorable, ya nos estamos dando la respuesta, ¿no? Pues cuando se llama Comisión de la Verdad o Comisión contra la Desinformación, y es un nombre que lo pone el poder, hay que ponerse en lo peor. Y desde luego lo que sabemos es que en ningún país democrático, sólidamente democrático, con tradición democrática y con contrapesos de poderes, un gobierno se plantea montar algo así, ni empezando por el nombre, y desde luego por el ejercicio. Es decir, que la mano derecha del presidente del gobierno, a quien algunos consideran una especie de realmente de jefe del gobierno, pueda tener en su poder un instrumento legal y coercitivo para vigilar, controlar, operar y medir el flujo de los contenidos de los medios de comunicación, es una cosa que se te ponen los pelos de punta. Y hay que decir a los oyentes que la última vez que pasó esto en este país gobernaba el general Franco.
Sí, es verdad. Julián, has trabajado en el sur. has trabajado en el Lloyd de Badajoz, mirando las calles de Extremadura o de Málaga. Has mirado al Mediterráneo desde las provincias de Valencia. Ahora estás en una de las grandes capitales del mundo, que es Madrid, dirigiendo el ABC. ¿Tenemos que bajar a la calle? ¿Tenemos que salir a la calle los periodistas? ¿O uno de nuestros pecados, por decirlo de otra manera, es que nos hemos creído demasiado importantes?
Sí, sí, sí. Yo creo que hay que bajar a la calle, hay que confundirse y fundirse con el ciudadano medio, con el oyente, con el espectador, con el lector, el que va en el taxi, en el que va en el autobús, el que va andando por la calle, muy importante, la gente sigue andando por la calle, el que entra en un supermercado. Es uno de los grandes males del periodismo, no de ahora, de siempre, es esa tentación, ese peligro, ese riesgo de olvidarte de lo que eres y de dónde vienes, ¿no? Bueno, yo creo que eso no le pasa a todo el mundo, como en cualquier profesión. Hay gente que le pasa y hay gente que no, pero es verdad que no debemos de olvidar nunca eso, y ante ese riesgo hay que tener siempre, ¿no?, mirar por el retrovisor y saber cuál es tu ejercicio. Tu ejercicio es responder al ciudadano medio, a la ciudadanía, darle las claves, explicarlas en su contexto, intermediar, digamos, entre las fuentes de poder, y en último término, por los españolitos de a pie, ¿no?, que es un poco lo que vienes claro. A decir. Eso en el periodismo de fuera de Madrid es más fácil, sí, no olvidarlo, pero también se puede olvidar, ¿eh? Son riesgos, y tenemos que tener siempre esa gimnasia, ¿no?, esa gimnasia de decir, ojo, sí, esto está muy bien, pero yo escribo para quien escribo. Y a veces algunos compañeros lamentablemente se lo olvidan y escriban pensando en quién manda, en el poderoso, en la fuente, en fin, son estas cosas de las que hablamos muchas veces los periodistas y que son verdad, ¿no? Bueno, sí. Afortunadamente sabemos lo que hay que hacer o cómo corregirlo. O sea, que con eso yo creo que por lo menos podemos entendernos, ¿no? Claro. Hay que mirar a la calle y hay que mirar a la gente corriente, claro.
Y la última, Julián, la pregunta del millón de dólares. ¿Coexistirán la tele, el digital, la radio y la prensa en papel?
Ahora mismo no hay ninguna razón para pensar que no, porque lo que nos ha ocurrido hasta ahora es que la agregación de un nuevo medio le hacía convivir con los anteriores. Es verdad que la digitalización es tan potente que se puede comer a todos los demás, porque en sí mismo la digitalización engloba a todos los demás medios, ¿no? En una página web puedes hacer televisión, puedes hacer radio, puedes hacer prensa. Entonces, no lo sabemos. Pero en todo caso, la convivencia sí va a ser efectiva durante mucho, mucho tiempo. Ahora, pues, si nos ponemos, no sé, a varias décadas por delante, pues no podemos saberlo. Simplemente podemos aventurarnos, ¿no? Ya yo siempre recuerdo cómo hace 12 años hubo unos señores muy expertos alemanes que se reunieron y dijeron que el último periódico de papel se imprimiría en enero de 2018. Y mira dónde estamos aquí, y los periódicos siguen, sí, en el mundo. Entonces, es verdad que la digitalización podría absorber a todos ellos, pero bien pueden ocurrir, no lo sé. La verdad, bueno, es que son escenarios, tanto un escenario como el otro es perfectamente posible, pero sí que creo que los medios se enriquecen unos a otros, es evidente, ¿no? Y la prueba, por ejemplo, es que estamos hablando tú y yo, y luego hablamos de un periódico, y vamos a coger el móvil ahora mismo en cuanto termine el programa para ver la última noticia. O sea, los medios, los distintos soportes se retroalimentan.
Seguro que sí. Hasta el punto de que yo este domingo publicaré en ABC, colgaré, ¿claro?, mi videoblog, y dentro de muy poquito estarás en la tertulia en COPE, Julián, y tengo muchísimas ganas de recibirte, amigo.
Julián Quirós, muchas ganas de estar contigo. Un abrazo, Ángel.
Director de la ABC, toda la suerte, compañero. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Adiós. Buenas noches, chao. La revolución digital está convirtiendo poco a poco el periodismo. Ahora su futuro depende de nuestra capacidad de pensar, de contar con calma lo que está sucediendo, a pesar de la rapidez, del impacto que se mide por un clic. Así entiende Julio César Herrero cómo serán los próximos años dentro del periodismo.
En el plano laboral, precarización; en el plano profesional, digitalización, especialización y multimedia; y en el plano empresarial, una fuerte ideologización que condiciona las coberturas informativas y que supone un sesgo informativo importante.
Una visión un poco más pesimista es Jorge Bustos. A pesar de ello, considera que el trabajo del periodista es algo que se hace con pasión, con valores y fundamentos que se deben conservar toda la vida.
Lo bonito de este oficio es que no puede morir, y lo que es más bonito, que no hay que reinventarlo, que está inventado y que siempre será lo mismo. Al final es contar lo que pasa, opinar sobre lo que pasa, contar la verdad, desenmascarar a los mentirosos, controlar al poder. Es decir, el futuro del periodismo equivale exactamente a su mejor pasado. Lo mejor que nos puede pasar es que el futuro del periodismo se parezca lo máximo posible al pasado periodístico. Al margen, ya digo, de dónde se haga, con qué aparatitos se ejerza el oficio y cómo se consuma.
Te voy a dar ahora algunos datos sobre la manera que tenemos los españoles de informarnos. Un 14% de los ciudadanos lo hace a diario en periódicos de papel. Un 44% lo hace a través de digitales. Además, la mayoría asegura que es la radio el medio del que más se fían. Son datos de la encuesta elaborada por GAT3 y la Fundación AXA para el Foro Independiente de Debate Periodismo 2030. Un foro promovido por el periodista y colaborador de La Linterna, Fernando Jauregui. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Hola, Ángel. Muy buenas noches. ¿Qué tal?
Oye, a lo mejor empiezo por el final, pero ¿cuál es la principal conclusión que tú obtienes analizando esa encuesta, Fernando?
Bueno, hay una conclusión obvia, la habéis estado discutiendo antes, Julián Quirós y tú. La prensa de papel tiene que reinventarse urgentemente, porque la verdad es que los jóvenes no leen prensa de papel. ¿No la leen? Ya está, así sin más. Hay muy pocos clientes de prensa de papel. No es que se lancen como locos sobre los periódicos digitales. Los periódicos digitales también tienen que reinventarse. Y se están reinventando. Pero claro, lo que nos demuestra la encuesta esta de GAT3 y la Fundación AXA, que es una encuesta muy amplia, porque es una encuesta de 4.300, que una muestra de 4.300 ya empieza a ser importante, es que, las redes sociales no tienen credibilidad entre la gente mayor de 48 años, por ejemplo, van cayendo, los podcasts y los muros de pago no están abriéndose, intentan abrirse paso, pero no se abren. Es decir, pagar por la información es un tema que todavía la gente, los españoles, no tienen asumida, y ese, sin duda, es uno de los futuros que nos aguardan. No hay más que ver nuestros principales diarios digitales. Mm. Para sobrevivir necesitan acudir a muros de información, a muros de pago, porque si no, ¿qué? Es que eso es así. La principal conclusión, entonces, aparte de que, como tú has dicho, la mayor fiabilidad, por cierto, está en la radio, y en segundo lugar en la prensa de papel todavía, a pesar de que la prensa de papel, ya digo, que tiene unos índices de consumo muy bajos, la principal conclusión es que está habiendo una revolución generacional tremenda en los medios de comunicación, que, por cierto, van a estar controlados por mujeres dentro de muy poco, porque hay un 70% de mujeres en las facultades de ciencias de información, y eso se traducirá naturalmente en puestos de responsabilidad, pero que todavía no sabemos muy bien esa revolución a dónde va, porque lo que está claro es que el periodismo que se va a hacer dentro de nada, Ángel, va a tener muy poco que ver con el que se está haciendo todavía hoy, porque se ha hecho hasta ayer.
En ese sentido, ¿hacia dónde va nuestro trabajo? Los que nos gusta estar en los sitios, buscar la noticia y contarla, sea cual fuere el soporte, ¿hacia dónde va el ejercicio del periodismo, no el receptor, nosotros como emisores?
Bueno, lo que nos demuestra la encuesta, por ejemplo, que todavía no está del todo tabulada, nos faltan algunos datos que son los más pesimistas, ¿eh? Eso quiere decir el grado de credibilidad que tenemos los periodistas y los medios, que no es demasiado alto por lo que yo voy viendo hasta ahora, ¿eh? Pero los datos nos dicen, primero, que la gente, en general, por lo que está más interesada es por la información local. Es decir, hay que ir a otro tipo de información, y ahí es donde los periódicos de papel todavía tendrían un acomodo. En segundo lugar, por la información sanitaria, ahora lo que pasa es que la encuesta está hecha ahora y claro, eso también puede deformar un poco el sesgo, ¿no? Y que la información política pues interesa relativamente poco, 36% de la gente nada más. O sea, quiero decir, primero están otro tipo de informaciones, sobre todo la local, sobre la política nacional y sobre todo la internacional. Eso naturalmente tiene mucho que ver con la falta de credibilidad. Quiere decirse que seguramente tendremos que escribir de otra manera para interesar a los jóvenes, porque no les interesamos, y abordar otros temas de otra manera para interesar a las nuevas generaciones. Se ve un corte generacional tremendo. Uh-huh. La encuesta está hecha entre personas de 18 a 60, y más de la mitad de ellos universitarios. Hemos buscado ese perfil y se ve un corte generacional, pero brutal, brutal.
A lo mejor es mirar demasiado para el ombligo, pero ¿qué tiene la radio que no tiene los otros soportes? Lo digo por esa conclusión que dice que somos, en teoría, cada uno elegirá su emisora, el medio más fiable. ¿Por qué? ¿Qué tenemos los de la radio, Fernando?
Bueno, esto ya es sentido común. Ya en la encuesta no te lo dicen, pero la radio es el medio más caliente. A mí me parece, yo he probado todos los medios, como tú, y a mí la radio me sigue pareciendo el medio más inmediato, es el medio que tú escuchas cuando estás, te está acompañando en la cocina, en el cuarto de baño, te metes en la cama con ellos, con ella, con la radio. Todo esto une mucho, claro, tú me entiendes que esto, esta inmediatez es muy difícil de batir, porque ¿cómo no vas a confiar en lo que te está contando un señor que te lo está contando al oído en ese momento, que te está contando lo que está pasando? Es que yo he tenido que retransmitir algunas cosas a veces. Hace unos años estuve en las cercanías de un atentado de ETA y vi algunos de los efectos devastadores, y llorando como un una magdalena, transmití la información a mis responsables de la radio de aquel entonces, en directo, en calentísimo. ¿Cómo no creerme en ese momento? Si es que lo estaba viendo, estaba allí. Los demás medios pues tienen siempre una intermediación, un tiempo, un lapso, ¿no?, entre unas cosas y otras. Necesitas un aparato distinto. Lo de la radio está ahí. Es que yo fíjate, yo soy un señor que tiene 4 aparatos de radio, sí, en su casa, en distintas,
vueltas por todas partes,
en distintas habitaciones. O sea, que imagínate, claro.
Oye, casi como conclusión, esto es para hacer una tesis. ¿Cómo recuperar la credibilidad? A lo mejor es la madre del cordero, Fernando.
Pues, como tú decías, me parece que la última pregunta que le has hecho a Julián Quirós, hay que acercarse a la gente. Nos estamos alejando de la gente. Eso es obvio. Eso, si miras las tripas de la encuesta, aunque todavía ya te digo que no tengo la última parte, digamos que se hace referencia a la relación del periodista con el público, hay que hablar más con la gente. Nos hemos distanciado de la gente, no cabe la menor duda. Y es verdad, y tiene razón Julián, que muchos de nosotros o muchos de nuestros compañeros escriben pensando en un público muy restringido, es decir, en el político que les va a leer, en el banquero que va a sentirse influido por su noticia, en el entrenador de fútbol que, ¿sabes?, que anda, ya verás tú el palo que te voy a dar ayer, no sé qué. Y estamos pensando en el palo que le voy a dar a este señor, o que no se ha portado muy bien con nosotros, o que simplemente nos interesa influir sobre él, y seguramente no estamos hablando con la gente de la calle, la gente de la que en el fondo dependemos. Eso me parece que es una de las grandes tragedias que nos ocurren ahora mismo. Nos hemos hecho demasiado elitistas los periodistas.
Pues tomemos nota. No es, a lo mejor es un ejercicio más de autocrítica que de crítica hacia los clientes. ¿Cómo
hacemos
nuestra labor, sin duda?
Por supuesto, por supuesto.
Fernando Jauregui, ampliaremos la encuesta de GAC3 y Fundación AXA.
Sí, porque la segunda parte va a ser la más cañera para nosotros, me temo, ¿sabes?
Venga, oye, pues encantado. Como sabes, encantado de tratarla.
Sí, ya sé que eso te gusta.
Gracias, compañero.
Un abrazo muy fuerte y bueno.
Chao, Fernando. Chao. Hoy hemos querido mirarnos un poquito más allá, descubrir cómo será el futuro cercano del periodismo ante el plan del gobierno de controlar las fake news. El periodismo debe estar libre, y ahora más que nunca. Hay que contar lo que pasa, opinar sobre lo que pasa, desenmascarar a los mentirosos y, por supuesto, controlar al poder.